encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Periodista, novelista, investigador y biógrafo. Es el escritor uruguayo más leído de la última década y con una carrera que crece rápidamente en el exterior. Autor de Al encuentro de las Tres Marías y A mí me aplauden, desde noviembre nos presenta su último libro, Que poco vale la vida, sobre Bernardo Berro, y próximamente tendremos un nuevo libro para conversar. Estamos recibiendo a Diego Fischer. Bienvenido, Diego.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por acompañarnos, y me encanta porque cada vez que nos encontramos es para conversar acerca de un libro, pero que siempre engloba una historia bastante atractiva o sumamente atrapante. En este caso, bueno, podríamos hablar de Berro, pero bueno, antes de comenzar también nos enteramos que estás finalizando un libro que tiene que ver con la vida de María Eugenia Vaz Ferreira.
Así es digamos, para cerrar la trilogía de las poetisas, como a mí me gusta llamarlas, que comenzó con Al encuentro de las Tres Marías, sobre Juana de Ibarburú, que luego tuvo un segundo movimiento, digamos, para hablar en términos sinfónicos, con Serás mía o de nadie, de Elmira Agustini, y ahora Sufrir en el silencio, María Eugenia Vaz Ferreira, Una mujer en la penumbra.
Bueno, uno escucha el título del libro y a mí se me acaba de erizar la piel, porque sí, el sufrimiento en el silencio, y si uno se pone a pensar, como hablábamos hace un ratito, en la vida de estas tres mujeres, sumamente reconocidas, como logrando un montón de cosas, pero a través del dolor. Sí, o sea, parece, eso las une de alguna forma.
Las une eso, las une la condición de mujeres de vanguardia en su tiempo, y sí, las une el dolor. Quizás porque esto no es un descubrimiento ni un hallazgo mío, ¿no? Quizás que para lograr esa plenitud poética hayan tenido que pagar el peaje del sufrimiento, ¿no? Diferentes formas de sufrir y por diferentes razones, las tres, pero sufrimiento al fin.
Bien, si tuvieras que presentar a María Eugenia Vaz Ferreira para gente que no la conoce, porque hay muchas personas que sí saben quiénes son nuestras poetisas más importantes, pero hay gente que a lo mejor la está descubriendo en este momento. ¿Quién es?
Ah, yo creo que eso lo tenemos que dejar para la próxima entrevista que me haga cuando presente el libro.
Pero sin hacer spoiler.
Ahí está. Pero simplemente te digo que fue una gran poetisa que publicó, no llegó a ver ella publicado su único libro porque murió unos días antes. Había publicado antes mucho en revistas y en publicaciones, pero que es una mujer de una vida interior muy intensa y es una gran, gran poetisa. No se pueden comparar, no me gustan las comparaciones, pero a nivel de las grandes escritoras y poetisas universales.
Bien, vos habitualmente haces un trabajo de investigación, no es que simplemente te sentas a escribir y listo.
No,
ahorraríamos un montón de trabajo, pero no es la idea. Uno cuando trabaja para compartir algo de calidad y con mucho peso, se mete mucho. ¿Cuánto trabajo te llevó
mucho
a hacer este libro?
Te está llevando mucho
hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Y por unos cuantos días más, sí, mucho trabajo. Yo creo que lo hablamos en alguna ocasión anterior. Yo hace muchos años, quizás ya 20, que decidí de hacer de la escritura mi forma de vivir. Y eso implica responsabilidad, implica dedicación a tiempo completo, así como también el periodismo está en esta historia y mucho. Pero es trabajo, ¿no? Es trabajo de archivo, de lecturas, de hurgar, de entrevistar en este caso menos a gente, de pedir opiniones para poder interpretar y entender, desde psicólogos a psiquiatras, a peritos calígrafos, No, hay todo un universo, ya que estamos en Universal, muy complejo, que después el lector no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero quizás un párrafo o una hoja detrás de eso hay un montón de gente que a la que le he pedido opinión y ayuda para poder interpretar. Se da en este caso lo mismo que se ha dado en Juana, menos en Delmira, pero también en Delmira, que estas mujeres contaron todo, sobre todo Juana, todo en sus versos. Entonces el entramado exige una lectura muy
minuciosa.
Muy minuciosa, y exige saber mucho de su vida para entender,
para leer entre líneas de alguna forma,
leer,
¿no?
Por supuesto que para leer entre líneas, y no tan en entre líneas. Es poesía autobiográfica en un porcentaje elevadísimo. Es decir, ellas cuentan su vida, lo que están viviendo, lo que han vivido, lo que son sus sueños. No es que se sentaron a escribir inspirados por alguna musa que bajó.
Que llegó.
Claro, que bajó el Parnaso ni nada por el estilo. No, ese sufrimiento que hablamos se traduce en versos sublimes muchas veces.
Bueno, es un poco lo que conversábamos también en eso de que el artista, ya sea teatro, sea poesía, sea
pintura,
música, pintura, utiliza su propia experiencia o su propio sentir para poder plasmar, y eso es lo que logra de alguna manera que el público o el otro se identifique y le mueva una fibra.
Es que no puede ser de otra manera. Puede ser de otra manera, ¿no? Estos grandes creadores y creadoras han dejado el alma en sus creaciones. Y hablamos de literatura, hablamos de pintura, hablamos de música, sin lugar a dudas.
Sabes que ahora hablabas de la trilogía y me estoy acordando que también vos escribiste un libro sobre Carlota Ferreira.
Sí, claro.
¿Por qué Carlota no estaría dentro de este grupo?
No, porque Carlota no fue una intelectual, no fue una escritora, ¿no? Carlota fue una mujer, una prostituta que escaló posiciones y enamoró a buena parte de la alta sociedad montevideana y de Buenos Aires de su tiempo. Es un personaje, un outsider por completo. Un personaje interesantísimo, ¿no?
Por sí solo.
Sí, sin lugar a dudas. Estas son mujeres que tienen además, en el caso de María Eugenia, una preparación intelectual, pero extraordinaria, extraordinaria. Viene de una familia, es hermana de Carlos Baferreira, otro de los intelectuales más brillantes que ha dado el Uruguay en la llamada generación del 900, ¿no? Uh-huh. Que siempre tendemos a analizarla casi exclusivamente desde el punto de vista de los escritores.
Sí.
Esa generación dio, quizás no tantos, pero dio, yo creo que de los mejores o los mejores artistas plásticos que hubo en el Uruguay. Te nombro solamente dos: Carlos Federico Sáez y Pedro Blanes Viale, integran esa generación.
Bueno, pero a lo mejor no son personas que no están muy latentes en el oído del uruguayo.
Bueno, pero
solo capaz que para ciertas personas.
A quien le gusta la pintura, sí. Y bueno, y van a encontrar estos personajes en el libro. Pero no me preguntes más, porque no te voy a decir.
Es como que sin querer te voy llevando, Diego, y me gusta.
Es una táctica periodística, pero no voy a entrar en eso.
Bueno, veníamos bastante bien igual. ¿Sabes qué? Me sale preguntarte en esto de... Vos hablabas un poco de tu labor como periodista e investigador. Actualmente en este libro, ¿vos estás trabajando solo? Porque anteriormente tenías un equipo,
equipo
que te asesoraba y que te ayudaba como a seguir indagando.
Es evidentemente hay una editorial, por un lado, pero en el trabajo estrictamente trabajo mucho con un colega colega y compañero de trabajo en el diario El País, que es Rodrigo Guerra, que es un joven periodista muy talentoso y que me ha ayudado mucho en la investigación, ¿no?
Uh-huh. Te quería consultar sobre, bueno, todo tu trabajo de alguna manera. ¿Cuál considerás vos que es la clave para lograr lo que has logrado hasta ahora? Porque, como decíamos al comienzo, sos uno de los escritores uruguayos más leídos, con una enorme cantidad de obras. No sé, ¿cuál consideras que puede ser?
No hay misterio. Trabajo. Y oídos sordos
al viru-viru de los costados.
Trabajo, enfocarme en algo, en saber que a dónde quiero llegar y qué quiero lograr, y dedicarme por completo a eso, ¿no? Con el alma, con el corazón, por supuesto, con la razón, y con el estudio y la experiencia que uno va acumulando a lo largo de los años. No hay no hay inspiraciones mágicas ni lugares. Yo siempre recuerdo a una persona que no hace mucho tiempo me preguntó que estaba muy decepcionada porque le habían cerrado el café o el boliche donde
su emprendimiento, su trabajo.
Donde ella iba, esta chica iba a escribir, y entonces ya no iba a poder escribir más. Y a mí me sorprendió lo que decía, que me sonó como a pose. Y digo, yo nunca me moví del escritorio de mi casa para escribir. Entonces no existen ámbitos particulares. Sí, de repente algunos elementos que ayudan, como en lo personal.
¿Pero alguna vez probaste escribir en otro lugar que no fuera en tu casa?
No lo necesité. Siempre lo hice en mi escritorio. Sí, acompañado de buena música, y hoy la buena música está. Buena música para mí, ¿no?
Sí. Que va de... Cada uno tiene sus gustos, claro. Y también su forma de concentrarse y no, ponerse, ¿no?
No, sin duda, y también mis autores preferidos de acuerdo a la trama o al momento de la historia, que van, es muy amplio, ¿no? Desde la música clásica hasta las cantatas de Bach y, por supuesto, el tango. El tango cantado y arrabalero, cuanto más mejor, y el tango de Piazzolla, ¿no? Ese es el espectro. Es decir, las circunstancias y, sobre todo, bueno, lo que hay que tener sí es una tranquilidad de espíritu para poder dedicarse muchas, muchas horas a primero a la investigación y luego a la escritura, ¿no? Entonces, aquellos que piensen que, bueno, lo ideal es irse a una casa con vista al mar y que las olas golpeen o bañen la arena.
No, estaría mal igual.
Pero yo
creo a mí que, me sirve.
Yo creo que iría ahí y no escribiría nada. Me
dedicaría a admirar el paisaje.
Sí, o a tomar sol o a bañarme en el mar. No a escribir.
Bueno, y ahí terminó el trabajo de Dios.
Claro, y ahí hubiera producido mucho menos. Pero ojo, también respeto a las personas que, por supuesto, ¿cómo no lo voy a hacer? Que necesitan esos ambientes especiales. Yo creo que es más una fantasía que algo concreto o real, ¿no?
¿Cuáles son tus obsesiones a la hora de escribir?
La precisión de los datos. Y a veces puedo demorar un capítulo, meses, por conseguir ese dato, una fecha. Me ha pasado también de equivocarme o de el equipo en el que me apoya, errarle algún dato y hasta no encontrar la información precisa
no avanzo.
Y a veces es ínfimo, es mínimo, pero para mí resulta fundamental.
Es que habla también de que no se puede corregir, es un libro, o sea, no es como una nota digital, como decir, bueno, le pifié en algo, capaz que puedo ingresar y lo modifico, pero es algo que queda impreso y queda ahí.
No, por supuesto, por más que se puede también corregir en ediciones
posteriores,
¿no? Que felizmente siempre las hay, pero no, la precisión y eso es fundamental. Fundamentalmente. Y el atrapar al lector desde la primera página.
Ese es
el mayor desafío.
Desafío. Tanto a nivel periodístico como a nivel literario.
Por supuesto. Pero en los libros, para mí es está el secreto. Si a mí un libro, no un libro mío, un libro de otro autor no me atrapa en las dos primeras páginas, en el primer capítulo, cuando mucho, lo largo directamente. Porque es tanto lo que tengo para leer.
Sí, que es como forzarte, sí. Ya es como lo dejas de lado.
Tal cual.
Bueno, hablando de lecturas y demás, tus libros no se están leyendo solo a nivel nacional, sino que has logrado saltarte la barrera de, de Uruguay y has pasado a Argentina, México, incluso España.
España, sí, felizmente eso se dio cuando el cambio de editorial, la apuesta de Editorial Planeta no ha sido no solo publicar en Uruguay, sino concretar un largo anhelo que yo tenía, que era publicar en el exterior y que no lo había podido lograr porque, bueno, en la editorial anterior no lo había intentado. Y bueno, la enorme sorpresa y la grata sorpresa es que los libros ahora cuando todo pase, salió ya hace unos cuantos meses, en un año ya, en América del Sur y Estados Unidos habla hispana, salió el 1 de junio en España, y el otro día me confirmaron que poco vale la vida, que ya está en Argentina, en Chile, en México, se publica en España el 1 de junio del 2023. Sí, en España se trabaja con mucha anticipación también eso, ¿no?
Sí, cuesta igual que la literatura o las propuestas sudamericanas lleguen allá. Sí, hay un tema, claro, de mercado que es
hay un
difícil
tema de mercado,
acceso.
Pero también hay un tema de interés de editorial. Digo, esto es una pelea, una lucha, y y si tú tenés un editor que se compromete a colocar tu libro en un mercado, es el 99% de esta historia. Uh-huh. Y bueno, lo he logrado con Claudia Garín, que es la directora editorial de Planeta.
¿Cuál ha sido la repercusión? ¿Te ha llegado algún tipo de repercusión de los lectores extranjeros?
Bueno, poco. Sí sé que sé. Bueno, eso se ve en las liquidaciones, que la venta ha sido buena, y bueno, yo estoy recorriendo un camino donde me estoy dando a conocer en el exterior. Yo aquí llevo publicando hace casi 30 años, entonces es como, no digo empezar de cero, pero empezar a transitar un camino con fronteras enormes.
Y con, me imagino que con otro tipo de desafío.
Sí, además una competencia gigantesca, ¿no? No es lo mismo estar en tu propia tierra y con
otra cercanía, me imagino.
Con otra proximidad, con otra cercanía y con una trayectoria ya conocida, que llegar a un mercado como Argentina o México, que son mercados enormes. En Colombia me sorprendió mucho que cuando todo pase se ha vendido muy bien. Y bueno, son las cifras preliminares, ¿no? Porque recién estoy sabiendo cómo fue el primer trimestre de este año, el trimestre.
Sí.
Y bueno, es una enorme alegría, te puedes imaginar, el poder llegar a otros territorios, ¿no?
Sí, me surge incluso preguntarte, porque bueno, hablando de los personajes también, sí, que integran tus libros, uno, bueno, Juana Ibarburu, bueno, es sumamente conocida, pero hay otros personajes que, ¿cómo hacen para llegarle a un público que no está tan cercano?
Bueno, de mi obra hay libros que son estrictamente nacionales, en el sentido de que las historias son muy locales, pero también la mirada de otros editores de otros países ven que hay temas universales en esos libros. Curiosamente vos nombrás a Juana o a Delmira, pero esos libros no han salido aún al exterior.
¿Qué libros están?
Ahora, cuando todo pase, uh-huh, que poco vale la vida, esos son los que han estado.
Sí, más presentes en
exterior. No, en los que he estado, en los mercados que te mencioné.
Por eso sí, más presentes en el exterior.
Claro, es decir, toda la producción que voy logrando publicar en Planeta. Veremos de aquí en más mis libros, los otros libros, yo tengo los derechos, uh-huh, para publicarlos en el exterior, o sea que eso no es obstáculo. Pero este primer paso era imprescindible para luego continuar avanzando, ¿no? Y ojalá se siga dando de esa manera.
Vos sabés que ahora pienso, ¿no? Uno mira tu carrera y dice, bueno, Diego lo logró todo. O sea, sos conocido en tu país, estás publicando en el exterior. ¿Qué considerás vos que te resta por alcanzar profesionalmente?
Tener el mismo esta palabra molesta mucho, pero a mí es una realidad, tener la misma aceptación o éxito que tengo en el Uruguay, que mis libros tienen en Uruguay, lograrlo en mercados extranjeros, ¿no? Uh-huh. En el exterior. Y seguir trabajando, es decir, que me dé las fuerzas y la cabeza para seguir trabajando al ritmo que lo hago.
Bien. No, surge la pregunta porque, claro, digo, uno imagina a un escritor, bueno, sí, que tener varios libros, que la gente te lea, que seas reconocido. Bueno, parece que es el techo, pero ¿qué más? Bien, no, después.
Pero el poder vivir dignamente del trabajo de uno. Porque también hay mucha fantasía en esto, ¿no? Y yo vivo de mi trabajo, que son los derechos de autor. Por eso peleo tanto por mis derechos de autor y por los derechos de autor de los otros. Y por el respeto de la profesión del escritor.
¿Está bastante bastardeado, decís?
Sí, sí. Es otro tema.
Es para otra entrevista.
Es otro tema. Y a veces lo que viene es ese falta de reconocimiento y de respeto, ¿no? De reconocimiento. Vienen por gente que se dice que tiene cargos que gerencian la cultura. Y es muy triste, es muy triste.
Bueno, pero sabemos que la cultura es un elemento bastante polémico, ¿no? Depende de dónde se lo mire. Justamente la semana pasada estuvimos conversando con Gustavo Bouzas, que es actor, y él hablaba de, bueno, lo que puede significar la cultura, que lo que significa es que es generadora de ideas, de opiniones, y bueno, hay un puje por quién domina también la cultura.
Sí, sí, también ha habido manipulación política en todos los tiempos y en todas partes del mundo. No, pero yo me voy a otra cosa. Obviamente que la cultura lo que hace es nos hace mejor personas, ¿no? Uh-huh. Como nos hace mejor personas el estudiar, el leer, el escuchar buena música o linda música.
Cultivar la mente.
Sí, sí, y el espíritu crítico, el conocer, el tener el saber de historia, saber de geografía, las universidades, ¿por qué? ¿Qué es el concepto de universidad? Universitas, ¿no? Algo universal, uh-huh. una visión universal del mundo y de las ideas y debate y se genera. Después, bueno, las tranzas políticas es otro cantar, pero la cultura para muchos gobiernos ha sido siempre algo residual y bueno, y es eso lo que a mí me resulta terrible. Y ojo, que en lo personal yo no me puedo quejar. No me puedo quejar porque digo, tengo un público, esto es una lectura de la realidad que me sigue, que compra mis libros, que los lee y que me aprecia. Habrá otra gente que no. Pero
bueno, eso nos pasa a todos,
sí,
igual.
Sin duda, pero lo veo en. No me hagas.
Bueno, está bien. No te voy a poner en aprietos, Diego.
Lo dejamos. No son aprietos, porque si no nos vamos de tema.
No, está bien. Marcamos una entrevista dentro de un tiempito y volvemos a retomar estas cositas y tiramos un poco más del hilo, a ver si lo logro. Sí, sí. Para ir cerrando, pues ya tenemos que ir terminando la entrevista. Simplemente hacerte una consulta. Vos tenías propuestas para llevar a la historia de Juan Ibarburu al cine.
Sí, sí.
Conjuntamente con Natalia Oreiro y Norma Aleandro. ¿En qué está ese proyecto?
Y bueno, eso estuvo, sigue estando a la merced de los vaivenes de lo que pasa en Argentina. Y ya sabemos lo que pasa en Argentina. Ese proyecto se cayó y se levantó tres veces. Está latente, hay otras de más lejos, intereses por Carlota Ferreira, por El robo de la historia. Pero bueno, los tiempos del cine y de las series no son los que uno quisiera. Un proyecto demorar, de esos pueden demorar décadas o una década o más. Pero lo bueno es que ha surgido interés espontáneamente, sin uno golpear puertas desde el exterior, por llevar a otro lenguaje esos libros. Lo que está por concretarse, sí, eso sí, es un documental sobre China Zorrilla, basado en mi libro A mí me aplaudan, ¿no? Es un trabajo que también fue muy lindo porque surgió de UDEBA, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, y estamos en la etapa final para comenzar el rodaje, etcétera, ¿no?
¿Y tienen prevista fecha de estreno o cuándo podría finalizar?
Y supuestamente que sería para el año que viene, primer trimestre o pongamos marzo, abril. Pero eso es lo más a punto de concretarse, ¿no? También hay que mirar lo que está pasando en la Argentina, que lamentablemente no es un buen momento.
O sea que el rodaje sería todo en Argentina.
No.
Sería
no.
Algo.
El rodaje es como fue la vida de China. La vida de China fue
Uruguay
y Argentina.
Decime que vas a incluir, por favor, la anécdota de China Sorrella entrevistando a Freddie Mercury.
En el guión no está.
Eso te juro que hay gente que no lo sabe y lo descubrimos el año YouTube. Pasado. Sí, increíble. Ella hablando.
No lo dejó hablar.
No, ella hablando. Sí, pero es fantástico, hablar. Yo no lo sabía, lo descubrimos y fue como...
Sí, eso sucedió hace como 30 años, sí, lo sabía.
Bueno, Diego, se viene, bueno, un 2022 que está finalizando. Bueno, estamos a mitad de año, quedan unos meses, pero para mí ya es como que se nos va rapidísimo, pero está terminando muy bien para vos. Y bueno, un 2023 que se viene con fuertes apuestas.
Sí, en la agenda siempre hay mucha cosa, ¿no? Y uno va concretando lo que va pudiendo... bajar al papel. Uh-huh. La lista es enorme y felizmente, ¿no? Es muy grande y bueno, en la medida que uno va logrando que esas investigaciones se cierren, que las fechas coincidan, se va traduciendo eso en nuevos libros.
Bien, entonces nos vamos a tener que volver a reencontrar.
Y bueno, espero que me invites.
Por supuesto, las puertas abiertas, como siempre, es un placer conversar contigo. Ahora en radio, ya lo habíamos hecho antes.
Sí, claro. Yo siempre dije que la mejor entrevista que me han hecho, y me han hecho algunas, me la hiciste tú hace muchos años. No me acuerdo cuántos. Eras estudiante entonces de periodismo, ¿no?
Sí.
Pero hace 10 años quizás, ¿no?
Puede ser, más o menos.
Porque guardo la foto que una colega tuya me tomó y bueno, sí. Y evidentemente eso muestra que el tiempo pasó.
La verdad, me siento sumamente halagada, Diego, muchas gracias. Y bueno, tengo que mantener entonces ese nivel, no lo puedo bajar.
No, tenés que invitarme con más frecuencia, ¿no? Cada 10 años, ¿no? Porque...
Esa es más o menos la fecha. Bueno. Pero de acá a 10 años pueden pasar un montón de cosas.
Por eso, entonces nos vemos en el
2023. Acortemos un poco, porque si no, no nos da. La entrevista no nos da para ponernos al día.
No, el 2033, capaz que me decía.
Muchas gracias, Diego.
No, gracias a
ti. Y todos los éxitos.
Un placer.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.